Estamos un día más aquí en Radio Popular, Herri Ratia, con un buen amigo, ya lo creo que sí. Ale Chicón, ¿qué tal estás? Arratsaldeon, hombre.
Arratsaldeon, Fernando. Un placer veniros aquí a saludar, como siempre, a vuestros estudios, estar aquí contigo, con todos tus compañeros, con todo el equipo de aquí.
Verte de cerca siempre es un placer, porque yo siempre, de verdad, Alex, me acuerdo de comunicaciones que hemos hecho incluso en la cumbre. O sea, esto, alguno que le cuento me dice, ah, pero eso no puede ser. Sí, hombre, sí, el teléfono satélite.
Claro.
Y allí en la cumbre, Alex atendiendo a Radio Popular.
Jo, pues sí.
Están grabadas, esas entrevistas.
Hombre, lo tenemos grabados y han sido momentos bonitos, Fernando, todas esas conversaciones que hemos tenido y recuerdo, y luego no sé si te pasa a ti, pero yo más o menos recuerdo esos momentos y cuando eran, cuando estábamos en el campo 3, cuando estábamos aquí, en el 2016-2017. Hay algo curioso en las expediciones que nos pasa, que nos recordamos perfectamente los días que sales o la semana que sales de expedición, cuando regresas y más o menos con las personas que has interactuado, las entrevistas que te han hecho.
Te queda como marcado, ¿verdad?
Sí.
Son como capítulos de tu vida y además con muchos matices.
Sí,
es algo curioso.
Cierto es.
Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre todo de esa película, ¿no?, que vas a estrenar. Lo que pasa es que, claro, dice Alex Chicón, alpinista, con un currículum envidiable, ¿no?, para todo aquel que le gusta la montaña, pero es que dentro de poco yo creo que te voy a presentar también como director de cine, no exactamente, ¿verdad?, porque ella es Rosa, la encargada de esta película, Anwar, pero ya como actor también.
Sí, bueno. Bueno, esa faceta yo creo que ya vamos trabajando con televisión y etc. ya desde hace bastante tiempo. Pero sobre todo en este documental que lo presentamos con la productora 601 y, como bien decía, su directora es Rosa García Loire. La dirección fotográfica viene de la mano de Ignacio Maquirriain y de Raúl de la Fuente. Por ejemplo, en el caso de Raúl tiene dos premios Goya y unos premios Platino. Entonces, bueno, pues la película que vamos a presentar mañana a las 7:30 en el Palacio Euskalduna, en el auditorio, que ya vamos a hacer un llamamiento a las 7:30 de la tarde, para llenar esas últimas plazas, ¿vale? Que la recaudación, lo que es la taquilla íntegra, el 100%, gracias a la Diputación Foral de Vizcaya, al Departamento de Euskera, Cultura y Deporte, capitaneado por Lorea Bilbao, nos ceden lo que es este espacio, esta sala, este auditorio, que es uno de los sitios más bonitos donde se puede proyectar desde luego una película. Yo creo que he estado en muchos lugares de toda Europa y es uno de los lugares que para mí son mágicos, y bueno, yo creo que para un preestreno mundial como es esta película Anwar, pues por eso ya aprovechamos a hacer un llamamiento que la gente que está aquí en Bilbao, que encima viene mal tiempo, sabemos que hay una oferta cultural importante con la Córrica, y mañana creo que en el BEC también el freestyle este de lo de las motos, hay conciertos también en el BEC, entonces dices, bueno, pues bueno, a ver si alguno a última hora se anima y van a ver una película documental para todos los públicos, donde van a tener la oportunidad de ver dos continentes como son Asia, África, y tres países como son Nepal, Sierra Leona y Pakistán.
En uno de los trailers dices algo así, ¿no? Como que ningún sitio te ha impactado tanto.
Joder, correcto. Es que pues ahora mismo que hemos estado, por ejemplo, 10 días en Polonia, venimos de ver los horrores de la guerra, ¿no? Que no hay que olvidarse que hay más de 30 conflictos o 30 guerras ahora mismo a nivel internacional. En algunas mueren más personas y en otras mueren menos. Esta por cercanía nos queda más cerca, evidentemente, geográficamente. Por eso se puede hablar más en los medios de comunicación. Vienes de ver los horrores que pasan allí, pero las personas que viven en África, en Freetown, en esas slums, en esas favelas, viven en unas condiciones, es de las cosas que más me han impactado, de verdad. Lo que pasa en un país como Sierra Leona, que viene con la dificultad de una guerra civil entre el año 91 hasta los años 2002, donde acaba ese conflicto armado, pero claro, instaurar una joven democracia con las dificultades que tienen los países subdesarrollados, como puede ser Sierra Leona, ¿no? En el caso de esta película, el hilo conductor, pues bueno, es la energía fotovoltaica, es la energía renovable, es la energía verde, limpia. Estamos, como decíamos, durante muchas guerras ahora mismo, pero también estamos en una, no voy a decir que es una guerra, pero sí una crisis mundial energética, donde los combustibles fósiles, pues bueno, vemos ya desde años atrás que se vienen ya dando cambios, donde parece que ya pues dentro de muy poquito, ya desde el parque automovilístico, que va a haber que cambiarlo, que no va a haber motores de combustión y demás. Y yo creo que bueno, pues por ahí es un poquito el hilo conductor también de este documental, de la mano de la Fundación Equi, como no, que desde el 2017 se llevan ya más de 53 instalaciones fotovoltaicas instaladas, ¿no? Por tanto, yo creo que hay unos componentes mágicos dentro de esta película documental, como decía, para todos los públicos, con buena fotografía, con buen ambiente y ojalá pues la gente quede satisfecha mañana de este trabajo.
Una de las partes, ¿no?, de esa película es la ascensión al Manaslu en Nepal, y además es la primera ascensión alimentada, digamos, con paneles solares.
Correcto. Bueno, llevamos ya, las últimas expediciones también han sido así. Vamos a contarlo bien, que me gustaría contarlo bien, Fernando, porque sí es verdad que hemos sido 100% sostenibles y autosuficientes con nuestro consumo energético, de la parte de llenar nuestras cámaras, baterías, luz, eléctrico, por decirlo de una manera, pero en las expediciones aún, pues bueno, hay mucho que ahondar también, porque bueno, para empezar salimos de casa en aviones y es el medio de transporte más contaminante que puede existir, ¿no? Que las emisiones de CO2 son bestiales,
sí,
¿no?
Pero
por
¿qué
pasajero.
Eso, ¿no, Alex? Porque,
es difícil. A día de hoy es
Nepal,
difícil.
No sí, sé. No, andando no vas a ir para hacer.
Hay gente, tengo un amigo que se ha ido en bicicleta, bueno, varios amigos que se han ido en bicicleta hasta allí, ¿vale? Un turco y otro alemán y demás, y luego han escalado las montañas, ¿vale? Pero simplemente me gusta contarlo y que la gente lo sepa bien, ¿no? Que vamos también en avión, sí que midíamos todo al milímetro y en los campos bases los dejamos más limpios de lo que nos encontramos y en la montaña más de lo mismo. Y deciros que, bueno, pues sí tenemos mucho a mejorar también, porque el consumo energético a la hora de derretir el hielo y la nieve y demás, nosotros nos venimos gastando del orden de 1.500 litros de combustible allí, ¿no? Más gas también, que es todo de origen fósil, ¿no? Pero bueno, aportamos nuestro granito de arena, pues no llevando un generador allí, que luego al final cambias el aceite y lo tiras allí, etc., etc., ¿no? Y bueno, pues yo creo que luego esas instalaciones acaban destinadas en escuelas y hospitales remotos en zonas como son de Nepal y Pakistán.
¿Por qué el título Anwar? Porque podríamos traducirlo como lleno de luz, ¿no?
Lleno de luz, sí. Pues mira, yo en aspectos técnicos he de decir que nunca me meto siempre en las películas que producimos, y imagínate, en esto pues la idea original sí que viene de mi mano y demás, pero una vez se asigna, venga, pues la dirección rosa, la dirección fotográfica, etc., no me gusta, Fernando, meterme para nada. Sí me gusta echarles un vistacillo final, como el que les he echado muy por encima, y esta voz, esta persona, un poquito, pero cuatro cosas que son como para mejorar. Pero cuando tú estás en manos de buenos profesionales y en el mundo audiovisual, aquí por casa hay grandísimos cineastas, productores, cámaras, sonidistas. Es un gremio, por cierto, que está en una situación, vamos a decir, nefasta, para lo que yo entiendo, y estoy codo con codo muchas veces con ellos y ellas, y me fastidia que sus sueldos no son los acordes a su trabajo, a los equipos que ponen, la tecnología avanza y todo el mundo se está cada año comprando nuevas cámaras, nuevos aparatos, nuevos instrumentos, y me fastidia muchísimo, ¿vale? Porque tengo muchos amigos y amigas que se dedican al mundo audiovisual. Y es un gremio que bueno, pues está como está, ¿vale? Entonces, ahí lo dejamos. Entonces, es gente que te lo da todo, que en un rodaje exprime, se tiran, da igual, que se tienen 18 horas. Venga, a las 3 hay que levantarse mañana, que si no, si cogemos y les decimos a las 6, los conductores en Sierra Leona, que eran súper impuntuales cuando teníamos allí para ir a un sitio, hora y media ahí esperándoles, y luego había que ir a llenar los depósitos todas las mañanas. Entonces, ya tú la tercera mañana dices, está, esto no, mañana nos vamos a decir a las 5, y a las 5 y a las 5, y a las 5 sí que terminan ahí puntuales. Entonces, ostra, y este equipo de personas, como es el equipo de 601, siempre lo ha demostrado, ¿no? Y lo ha dado todo, y bueno, como ellos, muchísimas otras personas con las cuales he trabajado, ¿no? Muchas otras productoras, y sí quería ya también aprovechar a mencionar eso, que hay gente brillante, y me da pena que luego la financiación también es muy difícil de conseguir, ¿vale? Y ahí hay películas documentales como puede ser este, y otras tantas que pueden ser desde Iván Gorriti, que ayer mismo presentó en Durango otra película documental, que él también es periodista, es muy amigo mío, y me consta que, bueno, pues las dificultades a las que se ha tenido que enfrentar, ¿no? Entonces dices, joder, hay buenas ideas y buenos docus a hacer, pero cuesta muchísimo. Y luego para otras cosas, pues bueno, pues como que se destina igual de manera más fácil, ¿no? Quizás los fondos.
Tienes un poco también lo que dices, el hecho de que los equipos de filmación tienen que amoldarse a vuestros horarios, vamos a decirlo así. Hablamos de filmación en la montaña,
sí, de
¿no?
filmación, claro, pero, por supuesto.
Pero al revés también ocurre, es decir, digamos que el plan que tú tienes de ascensión a X montaña viene también mediatizado por el hecho de que sea filmado o no lo sea.
Sí, también, eso cambia muchísimo también, pero desde luego yo con las personas que siempre hemos trabajado, de verdad, que en el gremio audiovisual todos son, la verdad, que oportunidades, y la gente, no hay ni malas babas ni nada, la gente es súper currante, súper formal, y si hay que echar una hora más o dos horas más, se echa, ¿no? Otra cosa es, hay que dejar las cosas claras, y evidentemente lo nuestro, oye, pues ¿qué ha pasado? No sé qué, pues oye, que está lloviendo y tenemos que empezar más tarde y demás, pero desde luego cambia muchísimo. Una escalada que vengas filmándola o que vengas sin filmar cambia por completo.
¿Y qué es lo que determina, desde tu punto de vista, Alex, el hecho de que digas esta sí y esta no? Es decir, ¿cuál filmamos y cuál no?
No,
¿en base a qué?
A ver, por ejemplo, esta es una película documental que, bueno, por decir de una manera, estamos en, somos tres partes, la idea vino de mi lado y demás, pero todos los fondos, el 100% de todas las taquillas donde vayan a pasar la película y demás, que algunos de los sitios sí que conozco y otros ya los desconozco, y lo que donde va a acabar la película, si luego va en ETV, en Televisión Española, o donde el recorrido que tenga la película documental, pero sí os puedo decir que el 100% de la recaudación en todos los aspectos va a ir destinados a la Fundación X, ¿vale? Por otro lado, nosotros es digno de mencionar que todos los voluntarios a los que hemos ido, y como puede ser el caso de Sierra Leona o el caso de Pakistán, nos hemos pagado los billetes de avión. Es increíble, ¿no? Amigos míos que vienen de Canarias, dos bomberos que es increíble, o Teddy, o Miquel, o Juanma. Ostras, cada uno se ha pagado sus gastos, ¿no? Ahí es donde en ese voluntariado, en el que el voluntariado que de verdad creo, de verdad es el que me gusta, ¿no? Y luego, por otro lado, en el viaje de Nepal fue unir sinergias. Nosotros tenemos nuestros patrocinadores y yo con mis propios fondos de mis conferencias y demás hacemos el desembolso para pagarnos nuestra expedición y se destinan esas imágenes a esta película documental, ¿no? No es un costo añadido, ¿no? Y eso es bonito también de contarlo, ¿no? Porque muchas veces hay ciertas veces que hay letras pequeñas, ¿no? En esto de la solidaridad, pero en esta película es así, ¿no? Está por un lado un primer bloque que es Nepal, un viaje muy costoso económicamente, pero vienen de las manos de los patrocinadores de Alex Chicón, de lo que es el equipo de Alex Chicón. Esas imágenes se ceden para este documental, que es importantísimo, y luego lo los viajes de Pakistán y Sierra Leona, pues bueno, pues han sido, como decía, con voluntariado, y luego ya pues la productora, evidentemente, pues bueno, pues hay que no se puede vivir de la caridad, evidentemente, pero bueno, pues han conseguido los fondos para llegar a cabo el documental. Pero lo increíble de toda esta historia es que el 100% de la taquilla, por ejemplo, en el pase de mañana mismo, evidentemente el Palacio Euskalduna tiene contratada una empresa que te hace lo de la tiquetería y creo que llevan como un euro con algo, lo que sea de comisión, que cuando tú compras la entrada se te ve. Pero el resto, una vez más, agradecer a la Diputación Foral de Vizcaya, a la Fundación X, a 601 y en mi caso también al EVE, al Ente Vasco de la Energía, que nos viene patrocinando a nosotros y gracias a ello pues hemos podido también rodar esta película.
¿Alguna anécdota de la filmación?
Buah, anécdotas muchísimas.
Digo, sobre todo destacar alguna que te acuerdes.
Mira,
especialmente.
Mira, una muy bonita, que no aparece en la película documental porque todo no puedes meterlo, es que nos encontramos con un hombre, con Mustafa, que él fue el que encontró a Reinhold Messner en 1970 cuando fallece su hermano Gunther Messner y vino con su hermano a contárnoslo, ¿vale? Entonces, es una anécdota preciosa, preciosa, preciosa. Entonces, que venga ese hombre una vez esté montada la instalación y venga y te lo cuente, pues imagínate, a mí eso me apasiona y me llegó al corazón, ¿no? Y anécdotas tenemos muchísimo, ¿no? Cuando nos encontramos en Sierra Leona, por deciros una más para los oyentes, estábamos recibiendo las PCRs y viene un funcionario del gobierno de Sierra Leona y solo me entrega la mía y era el único negativo de los ocho que estábamos allí. Ignacio McIrrain se empieza a marear del ataque de ansiedad que le entra allí. Cato, imagínate, vienen dos funcionarios de gobierno trajeados allí, que parece salido de la película Hotel Ruanda, por si alguno de los oyentes lo ha visto. En la calle hay una pelea de puta madre que de repente paran allí dos destacamentos de la policía allí con las motocicletas y de repente empiezan a llegar ahí unos cacharracos de esto, con unos corpulentos cuerpos estéticos y dices, me cago en Dios, como se me asrime este, miedo me da de lo cuadrados, de los mazados que están por su genética, ¿no? Que tienen los hombres allí en Sierra Leona. Y les hace una emboscada y los policías achantan ahí corriendo, echando gas pimienta. Y nosotros con los funcionarios allí dentro de Don Bosco en Freetown, en la capital de Sierra Leona. Y no nos daban el resultado, pero bueno, que son negativos, que tenéis que ir a un hospital público en Sierra Leona y tenéis que confinaros allí. Tú imagínate la escena, vamos. Yo, que el único negativo, digo, me cago en leche. Y tenía unos voluntarios por los otros por otro lado manejando la información de aquella manera. ¿Qué leches hacemos? Y todavía nos faltaba por rodar el documental, la parte final, ¿no? Ha sido espectacular, maravilloso, y nada más que tengo palabras de agradecimiento para todas las personas que han formado parte en esta película documental.
Sí. Y luego a nivel de, porque también vemos en algunos trailers, pues los chavales, ¿no? Los chiquis ahí, cómo reciben, para ellos es otro mundo, ¿no?
Sí, hombre, por supuesto, ¿no? Tú cuando vas a ayudar, mira, Fernando, cuando te dicen qué sientes en la cumbre, lo que sientes en la cumbre, siento mucho más esos momentos que vamos a echar un capotillo que los que sentimos en las cumbres. Y cuando estás haciendo tu escalada, cuando yo he encadenado mi vía y no sé qué, eso es para mí, eso es lo que a mí me llena también, pero joder, es mucho más la satisfacción que sentimos ahora que hemos fletado autobuses para Polonia y hemos traído gente y les hemos acogido en casas, etc, etc. Nos llena mucho más eso que las verdaderas cumbres, ¿no? Yo siempre te lo he dicho, Fernando, y tú lo sabes, creo que los oyentes también de Radio Popular alguna vez nos habrán escuchado. Yo soy de esas personas que tengo una deuda perpetua con la sociedad, porque puedo hacer todo lo que puedo hacer y he podido viajar por todos estos lugares porque Radio Popular nos dais esta oportunidad de estar en un micrófono, de contarlo, de que tenga seguidores en las redes. Bueno, que soy un elefante, que tengo todo abandonado, pero bueno, alguno sí me está escuchando.
No te da la vida.
No, bueno, yo.
La agenda está llena.
Sí, podría, ni tendría ni redes sociales ni nada, pero bueno, es que es una de esas cosas que hay que tenerlas, pero bueno, yo soy más romántico y creo en esos seguidores aférrimos a la radio, esos seguidores que podéis tener aquí en Radio Popular o en otras emisoras o en otros medios de comunicación, y creo en una información pues de antaño, ¿no? Donde todo iba de aquella manera y ahora todo es tan rápido, tan inmediato, que es que lo inmediato pierde la esencia, para mi gusto, ¿no? Para mi entender.
Sí, bueno, digamos que en tu currículum, bueno, alpinista por supuesto, Aiscolari, tú mismo lo has dicho en más de una ocasión, albañil también, actor, como estamos comentando, pero lo de alpinista, no sé, a juzgar un poco por tus palabras anteriores, quizás estamos viendo un cambio en tu forma de ver la montaña o la propia vida.
No, sí, Fernando, sí, siempre echamos capotillos, ¿no? Pero este año, pues es verdad que, venga, pues peleamos desde el año pasado para, en vez de hacer una película de montaña al uso, pues vamos a hacer una película que haya algo de montaña y un componente, vamos a decir, energético, solidario, que trabaje la empatía y demás, ¿no? Entonces prueban un poquito los tiros, ¿no?
Sí, pero yo, Alex, te lo pregunto sobre todo por el tema de que tú, como todos, confirmo que yo también, vamos cumpliendo años, y yo no sé si va cambiando un poco tu forma de ver el tema de la montaña, ¿no?
Hombre, pero que soy un fanático, que estoy de aquí y la llamada que te he dicho, Fernando, déjame un segundo, que te voy a hacer una llamada. Era para ver dónde podemos ir a escalar ahora. Nosotros, ahí donde tenemos 2 horas y media, ahí estamos como fanáticos para ir aquí a ver qué libra, que está todo mojado, que hace qué temperatura, que no sé qué. Vamos, somos unos frikis y unos obsesionados, y luego también que estoy aquí preparando una película, pero somos también capaces de que si hay que hacer 150 kilómetros para ir a no sé dónde, ya nos juntamos 3, 4, ahora el precio que está la gasolina,
y
vamos así más o menos de tirados, pero bueno, ahí que nos vamos, etc, ¿vale?
Bueno,
que
charlas, tenemos, ¿no? Que también sigues dando.
Sí, también. Hombre, allí donde hay que buscar un equilibrio. Entonces, eso es igual lo más difícil. Que, por ejemplo, ahora con lo de Polonia llevo 16 días que estoy inmerso en llamadas, en esto, en lo otro y demás, ¿no? Entonces, eso es lo bonito de todo esto.
Bueno, pues entonces, Alex, cuéntanos qué proyectos tienes en mente. Lo de parar en casa no va contigo en absoluto. Y no sé, tú dirás.
No, pues ahora mismo con la película, con el estreno, desde luego muy motivado. Ha venido gente viene gente, para que sepas, mañana de Canarias, de Cataluña, de Aragón, de Levante, de Galicia, de Asturias, de León, de Madrid. Me vienen amigos de todos los lados. Al estreno, después de esto, pues bueno, pues tengo algún viajito pendiente, pues para regresar una vez más a Polonia, echar algún capotillo más. Tengo pendiente también ir a Islandia, Sierra Leona, y bueno, de expedición tengo que aclarar un poquito igual las cosas también aún, ¿no? Como estamos todavía tan inmersos en esta vorágine de atareado, de seguir escalando por aquí y hilando una cosa con la otra. Y bueno, según pase el estreno este, pues a ver si puedo enlazar una semanita y media para ir al Levante a hacer unas buenas escaladas por allí, ¿no? Que es un sitio maravilloso donde hay mucha roca, y a nosotros que nos apasiona también pues la escalada deportiva, la escalada en roca, la escalada en pared, pues bueno, yo creo que es un lugar mágico y donde desde que he regresado de Nepal estoy queriendo ir, pero bueno, voy enlazando cosas o matices, o porque de repente queremos ir, de repente dan 3 días de lluvia y nos parten los 8 días que tenemos de por medio, y entre que el gasoil de pagar 1,20 € se nos ponen 2 euros, dices, bueno, pues retrasamos, vamos a ver si apañamos, claro. Y tenemos para, en vez de 7 días, 12 días, si nos renta o nos cunde un poquito más, ¿no?
Habrá más oportunidades, ya lo creo que sí, de hablar contigo, pero sí me gustaría terminar con un llamamiento. ¿Por qué tenemos que ir mañana al Palacio Euskalduna a ver Anwar?
Hay gente que le está tocando de pleno muchas cosas, mucho ánimo a todas las personas, a todos ellos y ellas que vienen de situaciones difíciles. Y es una película que cabalga en la incertidumbre, con un mensaje positivo y que es ilusión y esperanza. Y pasión, ¿no? Entonces yo creo que en estos momentos difíciles en los que un empresario, un transportista, un autónomo, un trabajador, muchas personas que lo están pasando mal, y yo creo que bueno, pues es un poquito para respirar y un momento que puede ser de desahogo.
Bueno, pues ese es el llamamiento y la invitación para mañana acudir al Palacio Euskalduna. Y te decía para terminar, pero no, estar con Alex Chicón es preguntarle también por el Athletic. Iremos a Europa, Alex.
Está complicado.
Está complicado, ¿no? Eso me temía yo. Está complicado. Digo, a ver si el optimismo natural,
sí,
¿verdad?
A ver,
de Alex nos ayuda.
Yo te quiero decir, lo cuento. El pedazo de chicharro que metieron allí el Valencia, allí, ¿no? Creo que fue minuto 43, creo recordar, ¿no? Que justo Williams falló tres minutos antes. Sí. Yo la vi adentro ahí y dices, mira, ¿dónde se queda el balón atrás? Y luego aquel pedazo de, vamos, que la empalmó de fuera del área. Lo paso, de verdad, te digo que lo paso fatal. Soy de esas personas que me pongo nerviosísimo. Y me, joder, a mí me apasiona el deporte, entonces te haces ilusión que lleguen ahí y me da igual, lo sufro como la Real, como con el Atleti, el Alavés, y ahora te digo que sufro muchísimo con el Amorebieta y con el Eibar, ¿no? Claro. De verdad, ahora un poquito, a mí me gusta el deporte, el Atleti va a tener más oportunidades, pero un Amorebieta, quién sabe, ¿no? Si desciende a segunda B, pues igual no tiene esa oportunidad, es muy difícil las promociones en segunda B para subir a segunda A, soy de Lemona. Entonces ahora mismo mi energía, desde luego, ahí veo, oye, la Moreta, ¿dónde juega ahí? Esto no soy, porque no tengo tiempo de ir a ver los partidos, pero sí que lo sigo.
Mañana en el Zama 6:15 contra el Ibiza.
6:15 contra el Ibiza, pues estaremos.
O sea que claro, estás en el Euskalduna.
Estamos en el Euskalduna, claro. Pero bueno. Y en general lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Ya sabes que me apasiona también, Fernando, las traineras, que ya cada vez se acerca, vamos a hacer la cita, liga, etc. Sí. Yo sí veo Hondarribi, no sé qué, me gustan más unos equipos, pero joder, si ves tú a la trainera que va ahí con una remada preciosa y dices, joder, pues que ganen estos o que ganen los otros, ¿no? Es bonito, ¿no? Todavía recuerdo la estropada que ganó Ondarru, joder, que fue increíble. Pues yo aquello lo viví con una pasión, ¿no? Dices, ostras, pues siendo vizcaíno, dices, ostras, para el pueblo de Ondarru, para los niños, para las niñas, lo que es eso, ¿no? Pues lo que no te da para coger, ir al pueblo de Ondarru y disfrutar de esa fiesta, pero dices, ostras, fue increíble, ¿no? Pues aquella regata, ¿no? Y en general, al que le gusta el deporte, yo creo que lo siente y lo piensa como yo.
Bueno, pues nada, que al final no me ha respondido si iremos a Europa.
No, yo creo que no. Yo no por ser optimista, ¿no? El calendario está por delante, está las cosas como está todo muy apretado y es mejor, hombre, intentarlo, siempre se va a estar ahí y bueno, pues hay que ser muy constante y el Athletic demuestra estos últimos años atrás, Fernando, demasiadas irregularidades, ya sea con la época de Marcelino, con Garitano, con diferentes entrenadores, siempre. Lo que tiene el Atleti es eso, que yo creo que tiene la plantilla que tiene y no puede mantener una regularidad constante. Y miramos temporadas atrás y es muy difícil echar tiempo atrás, temporadas atrás, donde tú ves un equipo equilibrado al 100%, donde tienes un equipo que sí tienes una baja como la suples y demás, ¿no? Hay jugadores que vamos a decir que son los fijos y jugadores que son pues los que van más o menos con algo de rotación y lo cual es complicado, ¿no? Es complicado mantener una plantilla equilibrada, una temporada larga, manteniendo la liga hasta el último momento como se está manteniendo la Copa, que al final tiene un desgaste tremendo también, ¿no? Llegando hasta semifinales como ha sido, pues un final cruel quizás, ¿no? Porque dices, hubiera preferido quedar caer en octavos o en 16avos que no en semifinales, ¿no? Pero es lo que tiene el Atleti, jugar con canteranos, jugar con la esencia. Por tanto, es mucho más fácil ser seguidor de un Fútbol Club Barcelona, de un Madrid, de un Atlético Madrid con grandes presupuestos, etc. Pero yo creo que, una vez más aquí en la radio, la esencia, lo que tiene el pueblo vasco, lo que tiene el Atleti, ¿no? Con su equipo, con su cantera, con sus ideales, es mucho más bonito y es mucho más meritorio quedar a las puertas de una UEFA que entrar en la misma UEFA, ¿no? Que luego vayas a caer eliminado, ¿no? Lo importante es seguir intentándolo, ¿no? Y el no es un fracaso, es seguir intentando, seguir soñando con ello y seguir trabajando en el deporte femenino, seguir trabajando en las categorías inferiores, como me consta que se están haciendo haciendo las cosas bien, crecer en la fundación, seguir haciendo acciones solidarias como me consta que hacen la Fundación Athletic, y sobre todo pues eso yo creo que es lo importante.
Tú has detectado, por lo que veo, pues esos problemas, ¿no?, en el Athletic, es decir, esa cierta falta de regularidad para conseguir, sí, esos objetivos, y lo estamos viendo en los últimos años, sobre todo, ¿no?, el hecho que de vía Liga pues no estamos accediendo a Europa. ¿Qué les dirías? Es decir, Alex Chicón se presenta en el vestuario del Athletic y además tú, hombre, has tenido que pasar por mil vicisitudes en la montaña, has estado, lo ha reconocido muchas, sí, veces, y a mí también directamente, que has estado cerca de la muerte.
Sí.
¿Cuál sería tu mensaje?
Mira, me gusta, muchas veces alguna vez lo hemos intentado también y demás, pero bueno, no ha cuadrado, hemos estado fuera y demás, y tenemos buena relación con el Pershing, con Aitor Lídegui, que por cierto con nosotros se porta de manera estupendísima, pero con los jugadores me falta por entender qué es lo que pasa por su mente, ¿no? Claro, cuando tienen, muchas veces se les critica, ¿no?, los sueldos que tienen, etc, etc, no sé, es una gran industria. No sé, Fernando, lo que le pasa por la mente a un jugador. Es lo que me faltaría por desengranar, pero sí le daría sí les daría la opinión de lo que pasa por nuestra mente. Que antes de salir de una expedición todavía no tienes ni la financiación conseguida, lo que es pelear hasta el último euro, etc, etc, y luego encima que las cosas no te salgan, etc. Yo creo que se les podría ayudar de primerísima mano. Sí, tengo mucha amistad también con el Bilbao Basket, y cuando descendieron pues también estuvimos ahí con ellos y demás, con Alex Mumbrú, que me parece uno de los deportistas que no es de origen, vamos a decir, vasco y demás, pero bueno, es como...
Ya lo es.
Claro, esto de muchas veces así, pero es una persona que es de Bilbao de toda la vida y demás, que es... Yo le tengo un aprecio tremendísimo, me parece, de las mejores personas deportistas que conozco. Le tengo un respeto tremendo a su figura, a su persona. A mí no es Alex Mumbrú, es Alex, y bueno, está haciendo un trabajo excepcional, no, de quitar la chapela. Entonces tuve la oportunidad de estar con ellos también y demás, y pero claro, vamos a decir que son jugadores, muchos de ellos que vienen, no son de aquí de casa, son norteamericanos, son de diferentes países y demás, y bueno, pues fue como un poquito más extraño, ¿no? Un poquito más frío, ¿no? Pero bueno, también fue antes de un entrenamiento y demás, y sobre todo es eso, me faltaría por entender qué es lo que pasa por su mente muchas veces, pero sí creo que hay cosas que son difíciles de gestionar. Por ejemplo, de Ollán Sacet, cuando sucedió ese altercado, ¿no? Que yo no sé cómo hicisteis vosotros eco de todo aquello, o me consta que en algunos lados pues igual se para, o esto o lo otro, porque es tu ídolo y demás. No, tenemos una responsabilidad. Yo ahora, porque soy Alex Chicón y no sé qué, no puedo coger mi coche y ir y conducir y borracho, o no puedo a ese niño, a esa persona, porque no es no sé quién, no sé cuándo, y hacer ascos ni a unos ni a otros. Evidentemente hay que entender lo que pasa por la mente de un chaval que tiene X presupuesto, X contratos, etc, etc, y si hay cosas que se hacen mal también desde dentro, pero hay que tener muchas veces empatía. Tenemos 20 y poquitos años, esto, allí por donde voy igual me hacen la alfombra roja, entonces yo creo que hay que trabajar desde la cantera. No porque seas de este club eres más que los otros, no porque seas de no sé qué. Si hay veces que tengo, como decía, como ves y vengo mencionando, me habla mucha gente dentro de las instalaciones del Atleti y sí que te llegan cosas, pero pues si llegan esas cosas, pues habrá que trabajar para mejorarlas, ¿no? ¿Eso cómo se trabaja? Pues poco a poco, igual desde el Atleti, pues sí, hay cosas a mejorar, se sobreprotege mucho en exceso a los jugadores a la hora de salir aquí y allí. Igual habría que cambiar ciertas formas y la casta que se sacaban en los jugadores de antes. ¿Tú recuerdas esas finales que yo he visto de cuando cooperas del Atleti con Roque Lizarazu y compañía allí y dices que era base de casta, era base de corazón, cuerpo, mente y alma? Pues igual eso está un poquito perdido, ¿no? O bien estar algo banalizado, por decirlo de una manera, ¿no? Y hay aspectos que yo, sinceramente, los cambiaría.
Yo solo espero que te confundas en esa previsión de que no vamos a llegar a Europa. Ya sé que estás esperando,
sí,
y deseando.
Hombre, lo prefieres, evidentemente, pero mira cómo está ahí la clasificación. No veo un Atleti regular del todo.
El domingo en casa con el Elche,
sí,
el mes.
Pero somos capaces de lo mejor y lo peor, por eso te quiero decir que es que me da igual que sean Elche y los equipos colistas, que claro, que casi prefieres que sean los de arriba, que somos capaces de jugar, ¿no? El partido, este año solo he visto un partido del Atleti, fue presencial, fue en el Santiago Bernabéu. Me quedé acojonado con lo que jugó el equipo, pero vamos,
no me... ganar, o al menos no perder, eso seguro.
No metemos un gol ni a Tabas, dices, me cago en la leche, y dices, te dan ganas de saltar ahí abajo, y la verdad que bueno, fue un partido bonito, que el equipo jugó de maravilla y me quedé acojonado con las facultades que tienen los jugadores y con el baño, que la tunda que se le metió al Real Madrid, pero vamos, creo que fue Benzema que hizo así, pap, y metió un gol,
sí,
¿no?
De hecho se encontró con el balón, un disparo de Modric, se lo encontró después Benzema y para adentro.
Tal cual, pero bueno, ahí se ve la calidad que tienen esos jugadores. jugadores, ¿no? Que da gusto ver a Modric, Kroos, Benzema, como cualquier otro jugador, ¿no? Lo que, cómo juegan el balón, ¿no? Es acojonante, ¿no?
Ale, siempre se nos queda el tiempo corto, sí. Vamos a dejarlo aquí y ya digo que en breve volveremos a charlar y sí. Hablaremos de otras cuestiones, pero hoy se trataba, fíjate, al final hemos hablado, como no, del Atleti, ¿no?
Eso
no,
hemos acabado con...
No,
bueno,
no cambia,
mira,
eso no
hemos
cambia.
Acabado hasta hablando de Modric y de Kroos, las últimas palabras de esta entrevista. O sea,
pero hay que recordar que el eje central de esta entrevista tiene que ver con lo que mañana tendremos en el Euskalduna. 7:30 de la tarde, el estreno de Anwar, lleno de luz, por ahora, último documental, film documental de Ale Chicón. Que vaya muy bien en todos los sentidos y como siempre ya sabes que es un placer recibirte aquí.
Muchísimas gracias. Es que ricasco a vosotros, Fernando.